partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, reacción de Bruselas a la suspensión completa del flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream desde Rusia. La Comisión Europea acusa al régimen de Putin de cinismo y dice que usa pretextos falaces para justificar este corte. No se cree que haya un fallo en el funcionamiento, tal y como había argumentado la compañía rusa. Segunda, el informe del FBI confirma que Donald Trump guardaba en su casa documentos clasificados de alto secreto, entre libros, revistas y artículos de periódico. Además, aparecieron carpetas vacías que estaban marcadas con la leyenda clasificado. Tercera, en Reino Unido esta tarde ha terminado la votación entre los afiliados del Partido Conservador para elegir al sucesor de Boris Johnson. Se enfrentan la ministra de Exteriores Liz Truss, favorita, y el responsable de finanzas Rishi Sunak. Sabremos quién gana el lunes. Y cuarta, mañana la NASA volverá a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1. El objetivo es comprobar la eficacia de los sistemas de vuelo para que las próximas misiones puedan volver a la Luna. El pasado lunes se suspendió el lanzamiento por un problema de motor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 29 de agosto, en la bahía de Algeciras, en Cádiz, estamos en el puerto de Gibraltar. Cae la noche. Dos buques realizan maniobras para salir de puerto, un buque granelero y otro metanero, en aguas gibraltareñas, Chocan. El primero, llamado OS-35, va cargado con barras de acero y queda semihundido. Los remolcadores se dirigen a la zona. Su proa ha quedado apoyada en el fondo del mar a 17 metros de profundidad en el lado de levante del Peñón, donde lo trasladan, no sé hasta qué punto de manera incomprensible, el capitán del barco. Hay 183 toneladas de fuel pesado, 250 de gasóleo, 27 de aceite lubricante. Se observa una brecha por la que en principio empieza a salir líquido. Por ello se despliega una barrera marina alrededor. Las horas pasan y claro, debido al movimiento de la rotura del casco, se produce una nueva rotura por la que empieza a salir combustible. Así son uno de los motores que llevan a cabo las labores de extracción. Para ello se saca primero el fuel pesado, seguido del gasóleo, del aceite. Todo bajo supervisión, insisto, de Gibraltar. Por ahora se detuvo una persona que ha sido puesta en libertad bajo fianza, el capitán del barco, que, dicen los gibraltareños, desobedeció sus órdenes. Así lo confirmaba el ministro principal de Gibraltar en Televisión Española, Picardo.
El buque, cuando tuvo el impacto, se le dirigió a que parara. El buque no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar, insistía que no tenía ningún daño. Una vez en el estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán del buque no pudo seguir su viaje, tuvo entonces que aceptar las instrucciones de la Capitanía de Gibraltar. Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto de Gibraltar o a la bahía de Gibraltar, se hubiera hundido el barco, hubiera habido un gran vertido de fuel.
Se ha conseguido extraer todo el combustible, pero hay un aceite que ha salido durante estos días. Nos vamos hasta esa bahía de Algeciras. La mancha en la bahía ha provocado que se activen todas las alarmas. El ayuntamiento de La Línea ya ha iniciado las labores de limpieza porque el aceite ha llegado directamente a la playa de Poniente. La Consejería de Salud de Andalucía ha prohibido el baño en esa playa como consecuencia del vertido, algo que está perjudicando a muchos negocios de la zona. Ángel tiene un chiringuito en primera línea y ha estado el mediodía COPE.
Sería un desastre, porque claro, al no tener ya zona de mar y para la gente que viene turismo y local, pues repercutiría mucho nuestro negocio, obviamente, porque no habría nadie ya en la playa, prácticamente para qué vendrían. Si no hay mar, en caso de que llegara, pues tendríamos que nosotros ya tomar decisiones o cerrar definitivamente ya la temporada 2022 y empezar a recoger las cosas para dejar todo esto como estaba en arena.
Intentamos saber la última hora con nuestra compañera de COPE, Campo de Gibraltar, Ana Molina. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cómo están yendo las tareas de extracción de fuel de este buque que aún permanece encallado en el lado de Levante, en esa bahía de Algeciras?
Pues comentarte que ya han terminado las labores para extraer el diésel con éxito. De momento parece que solo quedan 5 toneladas en el depósito de la sala de máquinas y el objetivo es permitir que la maquinaria del buque pueda seguir funcionando. Recordamos, estas tareas comenzaron este jueves por la tarde y bueno, al menos ya la parte del diésel ha sido extraída con éxito. Ha comenzado ahora también el trabajo para retirar el fuel oil con bajo contenido de azufre del tanque número 2 y también de los depósitos restantes. Se tiene apoyo submarino para ello.
Eso en cuanto a lo que queda en los depósitos de combustible del barco, pero la mancha de aceite ha llegado a la costa en la línea. ¿Cómo se trabaja para evitar un desastre ambiental?
Bueno, pues desde Gibraltar hay una empresa que está revisando la costa y también se han desplegado equipos de limpieza. En cuanto a la línea de la Concepción, decirte que la Junta ha decretado el nivel cero del plan anticontaminación. Se han acordonado unos 150 metros de la playa de Poniente. También hay un dispositivo de limpieza en la orilla. Se ha prohibido el baño y se ha cerrado la zona. Por otro lado, se han colocado barreras en la desembocadura del río Palmones, en la localidad de Los Barrios. El objetivo no es otro que proteger el paraje natural de las marismas. Y te voy a contar también que en el mar todos los medios del puerto de Gibraltar que no están destinados a otras tareas, como por ejemplo la formación de barreras en J, han sido equipados con una barrera absorbente. Tenemos que destacar que también en Gibraltar hay playas que están cerradas.
Gracias, Ana. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
El alcalde de la línea de la Concepción es don Juan Franco. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues imagino que menos lío que usted, vaya día, ¿no?
Sí, bueno. Joder. Llevamos 3 días que de verdad que están siendo una pesadilla, pero bueno, vamos también a tener cierta esperanza en el sentido de que el problema más importante era la carga que habéis comentado que llevaba el buque. Ya según la información que disponemos, aproximadamente 3/4 partes de esa carga, entre gasóleo, fuel y aceite, está ya retirada, lo cual, pues bueno, va minimizando el riesgo. Después, por otro lado, el tema del vertido que hemos tenido hoy, pues evidentemente es alarmante, pero ahora mismo no es preocupante, me explico. Los servicios municipales han actuado con total rapidez, en coordinación con la Junta de Andalucía, y en poco tiempo se ha podido retirar, y ahora mismo, pues la preocupación está más en ver la mancha que hay flotando en los aledaños de Gibraltar, zona de bahía, por ver el derrotero que toma, ya que nos han comentado también que hay parte que se está diluyendo solo por la propia mecánica del fluido, ¿no?
Y del mar, claro.
Efectivamente. Y después el tercer punto, que nos preocupa bastante, se va muy por parte, ¿no?, con las preocupaciones, es con el futuro del buque, ya que el buque está encallado. Una vez que se le retire los depósitos que tiene, pues bueno, hemos dado un paso importante, pero habrá que ver también esos trabajos, pues no sé si de reflotamiento o de retirada de ahí, cómo se van a hacer, porque creo que será una operación bastante compleja.
Es que es un pedazo de barco impresionante. Alcalde, Picardo ha dicho que la coordinación con la parte española está siendo muy fluida. Sinceramente, ¿lo ha sido así desde el lunes o en las últimas horas?
Yo le voy a hacer una pequeña secuencia. Por lo pronto, el lunes el incidente fue de noche. Yo de esto, evidentemente, bueno, me enteré, ¿vale? El martes, cuando ya empezamos a tener las primeras noticias, cuando ya de verdad nos metemos en faena, se puede decir, fue a partir del miércoles. Llevamos miércoles, jueves y viernes de locura, ¿no? En concreto, ayer jueves tuvimos una reunión en la Capitanía Marítima del puerto de Algeciras, donde nos convocó el subdelegado del Gobierno, con la delegada del Gobierno de la Junta y otras autoridades, fundamentalmente el capitán marítimo y el presidente de la autoridad portuaria. Y allí mismo, in situ, yo le puedo decir que el capitán marítimo de Algeciras estuvo en contacto directo con el capitán marítimo de Gibraltar y me consta que se están llevando acciones conjuntas. Y que lo mismo que en otras ocasiones, es verdad que hay algún incidente y no hay coordinación de ningún tipo, en este caso, vamos, soy testigo personal de que está siendo así. Uh-huh. Aparte, estamos recibiendo información pues casi cada hora del gobierno de Gibraltar y también de las autoridades españolas, evidentemente.
Alcalde, la última cuestión. ¿Cómo están los vecinos? Y en concreto me refiero a los chiringuitos, a los restaurantes, pues, a las empresas turísticas, porque ojito el miedo, ¿eh?
Bueno, buena pregunta. Para esa cuestión hemos convocado una reunión el próximo lunes. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la información se va sucediendo, pues prácticamente cada hora hay actualizaciones, ¿no? Y de momento hemos transmitido un mensaje de relativa calma, que espero con preocupación, que tampoco quiero que parezca que estoy quitando hierro al asunto. Y el lunes plantearemos primero una sesión informativa, vamos a llamar, para explicarle a todo el mundo puntualmente qué es lo que ha ido pasando, a ver qué novedades nos habremos encontrado de hoy viernes a dentro de tres días, que puede pasar cualquier cosa, esperemos que no pase nada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya el ayuntamiento empezará a coordinar actuaciones con los distintos sectores, porque, por ejemplo, ahora mismo hay caladeros que se han cerrado, desconozco si es por este motivo o por cuestiones biológicas que ya estaban programadas. También los chiringuitos, ahora mismo afección no hay, pero evidentemente, como ha comentado antes este señor, pues puede haberla en el caso de que se produjera el vertido. Aparte, tenemos otras cuestiones con clubes deportivos náuticos de aquí de la ciudad, tenemos dos puertos deportivos, en fin, que hay todo un tejido comercial, empresarial, social, que se está viendo afectado por esta situación. No obstante, vamos a esperar acontecimientos porque si culminan con éxito la retirada de los materiales que hay en los depósitos del buque, pues creo que el primer mastbol, por utilizar una expresión coloquial, pues lo habremos salvado.
Qué bueno. Pues bueno, que sepa, alcalde, que yo soy asiduo a la zona, ¿eh? Que esa parte del mercadillo que va desde el parking de la plaza hacia la frontera ha quedado muy chula, ¿eh? Ha quedado muy bien el mercadito ese de ahí, ¿eh? Que lo sepa.
Pues lo que espero es que en breve venga también al nuevo mercado, que espero que en un año lo sumo esté terminado, que seguro que te va a encantar. Seguro y que lo disfrutes con nosotros.
Que seguro que sí. Alcalde, muchas gracias. Cuídese. Pues
nada, muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Los ingenieros trabajan para intentar retirar una embarcación cuyo casco está partido, pues en la primera parte del buque. Por mediodía, COPE ha pasado el ingeniero naval Jorge Pla, que ha asegurado que todavía hay mucho material con el que trabajar.
Claro, en el barco hay muchas cosas y queda la contaminación del propio barco. El propio barco, bueno, eso es acero más la carga, que creo que también son barras de acero, pues el fondo también es, no contamina tanto como el suelo, pero eso también es contaminación para el mar.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre el protocolo que hay que seguir cuando ocurren este tipo de casos. Hemos llamado a Álvaro Cuadrados. Es director de operaciones de la empresa Control Sub. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Una puntualización. Cuadros. Mi apellido es Cuadros.
Perdona. Álvaro Cuadros. Bien hecho. Bien hecho. Director de operaciones de la empresa Control Sub. Gracias por el apunte, sí. Álvaro. Oye, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es tu análisis? Nos quedan muchas cosas por saber, ¿eh? Pero por lo que vamos conociendo de esta semana, ¿el barco tenía que haber virado hacia el Mediterráneo o tenía que haberse quedado donde pasaron las cosas?
Yo entiendo que el barco tenía que haberlo metido en puerto en Gibraltar.
Ya.
O sea, yo entiendo que sí, primero por proximidad. O sea, yo no voy a entrar ahora en el tema de si Capitanía de Gibraltar le dijo de que entrara y el capitán de eso yo, el otro. Porque hay una serie de procedimientos, que el práctico se sube al barco, que el barco entra en emergencia, o sea, hay una serie de procesos. O sea, lo más lógico hubiese sido meterlo dentro de la dársena de Gibraltar, puesto que el barco tenía flotabilidad positiva, y cerrar el puerto. Pero sí, eso, claro, eso le queda un problema a Gibraltar, de que le condena al puerto hasta que se recuperara el barco.
Amigo, no solo le condena al puerto, sino que condena a todas las gasolineras flotantes que tiene allí el puerto de Gibraltar.
Claro, o sea, eso te crea un problema logístico bastante importante.
Claro.
Date cuenta que al meterlo dentro del puerto, también todo lo que sería acceso de submarinos que suelen tener ellos allí, el astillero suyo lo condena. Un barco de ese calado, de esos tonelajes, lo hubiese dejado totalmente condenado que la dársena de ellos.
¿Cuál es el protocolo o qué fases me puedes resumir que hay que llevar a cabo en un lío como este?
Bueno, principalmente buscar la zona segura para dejar el barco, eso lo principal. Pues una vez que el barco entra en esta fase, lo que se activan lo que son temas de seguro y todo ese tipo de cosas, y ahora empieza la pelea de quién hace el rescate, ¿no? O sea, con una nota, Algeciras cuenta con una de las bases de salvamento marítimo. Después de lo del Prestige, salieron una serie de modificaciones de ley, y entonces los puntos claves de España existen unas bases específicas donde el salvamento marítimo tiene, tanto empresas tienen buceadores, como tienen medios, como tienen para actuar en caso de cualquier tipo de emergencia. Entonces, lo primero es intentar evaluar qué es lo que tiene el barco. Si no te metes debajo del agua, no sabes lo que tiene el barco. Claro. Bueno, desde dentro del barco, desde los mamparos puedes poner, pero no estás en riesgo. Entonces, automáticamente lo que hacen desde el mismo barco es intentar hacer estanco esos mamparos, cerrándolos, pa, 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 pa. Uh-huh. Claro, pero entonces tenían que haber evaluado qué es lo que tiene el barco, y una vez que eso, actuar.
Álvaro, hemos escuchado antes al ingeniero naval decir que el propio barco contamina mucho. El alcalde está muy preocupado con qué va a pasar y cómo se levanta eso de ahí. Tiene que ser una movida brutal levantar un bicho de estos, ¿no?
Bueno, eso hay varios procesos, ¿no? O sea, yo participé en lo que era el desguace del Cedra, por ejemplo, cuando en el 2007 cayó por levante de Gibraltar también, por una negativa continua de Gibraltar, de que no quería que le prestaran ayuda del Salvamento Marítimo de España. Y entonces, claro, ahí lo que te vas a encontrar, aparte del contaminante que le están sacando, que lo que están sacando es lo que creen que tiene. Ya. O sea, date cuenta que un barco tiene un montón de mamparos, de huecos, de que si el barco lo han utilizado para grano, que si el barco lo han utilizado para líquido, que si el barco... O sea, el barco no lo tiene, es como un tanque de un coche, ¿vale? O sea, te puedes encontrar de todo ahí. Entonces, claro, te tiene la contaminación de hidrocarburos que están sacando, más la contaminación in situ que tiene el barco, y un barco tiene instalación eléctrica, un barco tiene calor y fuga, un barco tiene aluminio, un barco tiene aislante, caldera, carbonillas, una infinidad de cosas.
Claro.
¿No? Yo pienso, después otro problema que tenemos es que la estructura de un barco está pensada para flotar, no para estar apoyado. Entonces, esto hay un ejemplo muy fácil. Yo pongo un ladrillo en la orilla del mar, y con la sobre arena, y cuando empieza a ver los movimientos, que es lo que va pasando, va descalzando ese ladrillo. Llega el momento, porque el barco, por las informaciones que tenemos, está apoyado sobre un lecho de arena.
Uh-huh.
Ahora mismo los vientos predominantes que tenemos es de poniente. En el momento que role, pues viene el viento de otro lado. Aquí estamos pegando el estrecho, tenemos 6 horas de subida, 6 horas de bajada. O sea, que el fondo no se queda totalmente estable. Claro. No es que el barco esté apoyado en un lecho, en una losa de mármol, por decirlo.
Uh-huh, te entiendo.
Entonces nos podemos encontrar con el problema de que el barco se escora hacia una banda, de una vuelta, se parta por otro lado.
Madre mía, esto no ha hecho más que empezar. Oye, en cuanto a las manchas, es verdad que como tal parece que no ha salido combustible, por lo que se sabe, pero claro, esas manchas de aceite son de una de las grúas. ¿Eso se limpia fácil?
Vamos a ver, el tema de los aceites y los fluidos en los barcos, eso por una normativa internacional que hay, en teoría, esos tipos de líquidos tienen que ser biodegradables, por decirlo de una manera, no contaminantes, ¿vale? Entonces, el hidráulico, en teoría, tiene que ser no contaminante, o sea, que eso se puede retirar con facilidad. O igual que el diésel, tú tiras diésel al mar, suena muy contundente, ¿verdad? Diésel al mar, con el sol se evapora. El diésel pesado no. O crea una película y eso es una pasta como un chapapote y eso pues no se va. ¿Qué problema tenemos con el hidráulico? Que el hidráulico es muy fino, con lo cual la mancha es grandísima. No está concentrada, o sea, la mancha es muy grande. Entonces, claro, tenemos aportado a eso. ¿Qué problema tenemos? Que esa mancha, pues habrá partes de esa mancha que se evaporan y partes que se va al fondo. Entonces, eso lo que va a afectar son a los caladeros de aquí.
Claro. Claro, esa es otra. Y la última, Álvaro, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero qué complicada para el tráfico marítimo es ese punto del estrecho, esa bahía y vuestro trabajo, ¿eh?
Bueno, esto Date cuenta que es uno de los principales pasos a nivel del mundo en cuanto a embarcaciones. Después tenemos aquí el conflicto de las aguas, ¿no? O sea, tenemos dos administraciones en la cual hay un derecho marítimo, es un conflicto que estamos, España no actúa como tenía que actuar, hay un montón de problemáticos. Entonces, con el flujo tan grande que hay aquí, con una normativa que tiene España y una normativa que acoja una normativa europea y una normativa que tiene Gibraltar, que más ahora con el tema del Brexit es una normativa que no tiene nada que ver con la europea, pues te encuentras con un montón de problemas. Te voy a poner un ejemplo. En todas las costas de la península en España se realiza lo que son limpiezas de cascos submarinas. A los barcos, ¿no? Son unas máquinas que limpian el casco. Pues en España, por ejemplo, no se puede limpiar si la máquina no recoge un porcentaje de esa vida marina que está limpiando. Y claro, sin embargo, en Gibraltar se puede limpiar.
Claro. ¿Vale? Por eso paran todos ahí.
Sí, un pequeño apunte. Lo que pueden hacer con el barco es cortar la parte que está rota, hacer estanco el barco, levantarlo y llevarlo a un dique para terminar de cuestarlo. Y si no, pues lo que van a tener que hacer es terminar de cuestarlo allí, que eso puede suponer un año.
Buah, lo que falta.
Date cuenta que en la zona que estamos, tenemos levantes constantes, temporales, sí, que llegan ahora cuando venimos.
Bueno, pues seguiremos seguramente en contacto porque esto va para largo. Álvaro Cuadros, director de operaciones de Control Sub. Gracias, amigo, por la asesoría.
Venga, encantado.
Adiós, Álvaro, chao.
Venga, hasta luego.
Esa mancha se ve desde varios kilómetros de distancia. Hay un vídeo desde lo alto del peñón que resulta espectacular, cómo gira por la punta y se mete en la bahía. Ahora se trata de que afecte lo menos posible al entorno natural de la zona. Claro, imagínate esa bahía de Algeciras. Vamos a intentar descubrir la importancia ecológica que tiene esa bahía con Cristina Martín, bióloga de Estrecho Natura. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntame, ¿cómo es esa bahía? ¿Qué importancia tiene este ecosistema marino?
Pues lo cierto es que la bahía, bueno, formando parte del Estrecho de Gibraltar, es una zona de alta riqueza. Sobre todo también, bueno, desde la empresa en la que trabajo nos dedicamos a la observación de cetáceos en gran parte, pero también podemos observar otro tipo de fauna. Y en este lugar tiene presencia una población de delfín común, una especie que está en peligro catalogada, la población del Mediterráneo, desde el 2003, y que tenemos la gran fortuna de poder observarla en la bahía de Algeciras. Entonces, digamos que esa sería la población de animales que más podría verse afectada, aparte de otros niveles de tróficos de animales, como puedan ser atunes, que están ahora mismo también en la zona, atún rojo, o peces voladores, aves marinas que dependen de la alimentación también en el mar, que dependen un 70% de su vida de ese medio marino, y que estamos en una zona de alto paso de aves marinas, por lo tanto también podría ser especies que altamente podrían verse afectadas por ese tipo de consecuencias.
Claro, cuando te plantas en el peñón o desde la propia puerto de Algeciras y miras hacia el sur, que parece que con la mano estás tocando Ceuta y estás tocando África. Estamos en uno de los puntos más ricos del mundo desde el punto de vista biológico, más original por lo pequeño que es ese estrecho.
El estrecho es un enclave ecológico, o sea, es de alta riqueza por el simple hecho de que es la única zona del mundo en el que mar Mediterráneo y Océano Atlántico se encuentran, y todo lo que supone eso en la zona, aparte de la belleza, ¿no?, de que podamos ver esa África tan cerca a simple vista, que ves que es exactamente casi que la puedas tocar, el hecho de estar en esa zona, que hay una alta aportación de nutrientes por parte del Atlántico, que sin esa conexión actualmente no tendríamos el mar Mediterráneo como lo conocemos, porque tiene muy poco movimiento, es un mar bastante estanco. Bueno, tiene la conexión por el canal de Suez, pero ni mucho menos es comparable con el estrecho. El estrecho de Gibraltar es único en el mundo por ser el único sitio en el que se encuentran estas dos aguas, también por la proximidad que tenemos entre los dos continentes. A nivel marino, por ejemplo, alberga hasta 7 especies de cetáceos diferentes, no solo porque vivan allí algunas, sino otras que las utilizan como zona transitoria para sus migraciones o zonas de alimentación incluso. Uh-huh. Que acuden solo a esa zona para alimentarse y luego regresar a otros lugares.
En el caso de que la mancha aumentara. No quiero ser alarmista, parece que se ha sacado lo principal del barco, la mancha está ahí, pero claro, queda lo que contamine el propio barco, como han dicho los ingenieros y los expertos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuánto os preocupa?
Claro, todo eso son elementos externos que de un modo u otro van a afectar a la vida que pueda haber ahí, no solo a nivel de cetáceos, sino a todo tipo de vida, desde algas hasta peces, moluscos, delfines, todo puede, porque es un elemento externo. Por desgracia, no es la primera vez que hay barcos en la zona que tienen ese tipo de problema. Y evidentemente es un artefacto, digamos, para el medio, porque no tendría que estar ahí. Como ha estado hablando ahora Álvaro también, a nivel de la constitución de un barco, cómo está fabricado, qué diferentes componentes tienen, pues todo eso son cosas que se van liberando al medio marino y que no solo puedan afectar a la zona de la bahía o el estrecho, sino que justamente al estar en una zona que hay un alto nivel de corrientes, se puede propagar a diferentes niveles del Mediterráneo, incluso Atlántico, pues las corrientes van y vienen con esos cambios de marea.
Claro, te iba a preguntar precisamente, Cristina, la importancia de las corrientes para lo bueno y en este caso para lo malo, por la fuerza que tienen y por la profundidad también, porque hay mucha profundidad en tan solo 14 kilómetros.
Claro, sí. Eso, el fondo marino del Estrecho de Gibraltar es muy abrupto, es decir, es muy irregular. Hay zonas que tienen muy poca profundidad, pero llega a alcanzar casi cerca de los 1000 metros en un punto, en una zona tan estrecha, dada la redundancia aquí. Pero realmente todo eso forma parte y tiene un papel muy importante a nivel de ese movimiento de corrientes que se dan, porque eso conlleva que se remueva, digamos, sedimento que pueda quedar postado en el fondo por los movimientos de las corrientes y resurja hacia toda la columna de agua. Y por lo tanto, pues dé lugar a mayor cantidad de vida.
Qué bueno. Pues se lo he dicho al alcalde. Como soy habitual y me conozco la zona, oye, para la próxima ocasión que baje para allá, que ya será dentro de casi un año, me tienes que explicar in situ y a bordo toda esa riqueza que también has descrito del Estrecho de Gibraltar. ¿Te parece?
O sea, yo invito a todo el mundo a que pueda tener, sí, teniendo este privilegio de poder tener la cantidad de animales que tenemos, la belleza del entorno, sí, la importancia a nivel histórica, pero también ecológica, es un lugar que tiene que ser visitado también para conocerlo y ser consciente de lo que tenemos y que debemos cuidar. Porque muchas veces nos olvidamos de eso, de empatizar con lo que debemos cuidar.
Y nada más nos acordamos cuando hay una catástrofe, es verdad.
Exacto. Estos casos lo único que hace es dar a conocer el sitio y cómo tenemos que protegerlo, cómo evitar que se den estas situaciones.
Tomo nota, me quedo con el contacto. Cristina Martín, bióloga de Estrecho Natura. Gracias y suerte, Cristina.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Hoy hemos hablado de ese barco OS-35 que permanece encallado en el lado de Levante del Peñón de Gibraltar. Por ahora se sigue extrayendo el fuel, el aceite que tiene en su interior, aunque la mancha de aceite ya ha salido, ha tocado la playa de la línea de la Concepción. Esperemos que no se convierta en un mayor desastre medioambiental.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Principal, lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos
certezas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia de esta misma tarde, Gazprom suspende el suministro de gas por el Nord Stream 1 de forma indefinida, o sea, Rusia dice que corta. El gasoducto que conecta Rusia con Alemania llevaba tres días cerrado por una supuesta labor de mantenimiento. La actividad debía retomarse a las 2 de la siguiente madrugada, pero va a ser que no. La excusa es una supuesta fuga de aceite detectada durante una revisión. No se lo cree nadie, pero en fin. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, dice Gazprom que las reparaciones solo se pueden llevar a cabo en un taller especializado, pero que las sanciones que Europa ha impuesto a Rusia van a impedir que se realicen.
Desde Berlín creen que es una reacción de Putin a la decisión que hoy mismo ha comunicado el G7 de limitar el precio del petróleo ruso. Lo harían mediante la prohibición de prestar servicios en el transporte marítimo del crudo. Únicamente se permitirían si los precios son iguales o menores al que fije la coalición. Moscú embolsa 1.000 millones de euros al día por las ventas del petróleo y si el G7 consigue limitar esos precios, la pérdida de dinero dificultaría que Rusia siguiera financiando la guerra de Ucrania. Ahora preocupa el suministro. Europa tiene completas las reservas de gas, pero no serían suficientes para todo el invierno.
Nos venimos a casa porque el dato del día es el número de parados del mes de agosto. 40.428. Es un 1,4% más que en julio. Agosto suele ser un mal mes para el empleo por el fin de la temporada de vacaciones y es ahí donde se ha escudado el gobierno para justificar los datos. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
Es un muy buen dato. Si comparamos el dato de paro de agosto de este año, con ese aumento del paro en 40.000, con el promedio entre el año 2017 y 2019, que son tres buenos años en su conjunto de empleo previos a la pandemia, pues el paro aumentó en esos tres años en promedio 50.000, esta vez 40.000.
Mira que hay que hacer virguerías para explicar lo complicado. En fin, la cifra total de parados está casi en los 3 millones.
Se destruye empleo en todos los sectores, el más afectado es el de la hostelería y después la construcción y la industria. En total la tasa de paro se queda en el 12,6%, somos líderes en desempleo en Europa, la media de la eurozona es casi la mitad, 6,6%. Si miramos los contratos, el 40% de los que se han firmado en agosto han sido indefinidos, pero los fijos discontinuos siguen siendo mayoría. En cuanto a la seguridad social, se han perdido 190.000 afiliados. Lo peor es el ritmo de la creación de empleo, que se ha ralentizado. Hace cuatro meses estaba en un 5% y hoy baja al 3,5%.
Enseguida analizaremos en profundidad estos datos del paro en España, pero ya hemos conocido el desempleo en Estados Unidos. Sube dos décimas, la tasa queda en el 3,7. Y aquí en el 13, 3,7, Carmen.
Son buenos datos para Estados Unidos, pero están por debajo de las previsiones de los economistas. Por eso no se espera que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés. Dependerá del dato de inflación del mes de agosto que conoceremos en unos días.
Esos datos de paro en Estados Unidos han conseguido que la bolsa cierre la semana en positivo. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La bolsa ha puesto fin a una racha de 12 sesiones consecutivas con números rojos. Es la peor serie que se recuerda en la historia de la bolsa. El índice IBEX 35 termina termine el día en 7.932 puntos, con una mejora del 1,6%. Han sufrido hoy las empresas relacionadas con las energías renovables, muy presionadas por la intención de la Comisión Europea de limitar los precios de las energías verdes. Los datos de empleo de Estados Unidos han mezclado hoy una de cal y otra de arena. La tasa de paro ha crecido un par de décimas hasta el 3,7%. La parte buena es que la economía de aquel país creó el mes pasado más de 300.000 empleos no agrícolas y suma ya 20 meses con un fuerte aumento de los puestos de trabajo. La fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos da luz verde a la Reserva Federal para que siga subiendo con fuerza sus tipos de interés, pero quizá no sea tan agresiva como se teme. En los demás mercados, el euro recupera la paridad con el dólar y el petróleo baja a la espera de la reunión que celebrará la OPEP el próximo lunes.
Gracias, Fernando. Bueno, a pesar de que el número de parados se mantiene un pelín por debajo de los 3 millones, las previsiones de crecimiento siguen siendo pesimistas. La IDEF prevé que en este último tramo del año el Producto Interior Bruto en España se contraiga un 0,4.
De esta manera, 2022 acabaría con un crecimiento del 4,2%. Es una décima por debajo de lo que prevé el Gobierno. En cuanto a la inflación, la IREF espera que la cifra termine en diciembre en el 7,8.
Más cosas. El Gobierno ha vuelto a reunir a la Comisión de Expertos sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Para muchos es una comisión que ha de ratificar lo que ya dice el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido que se actualicen los salarios a los datos de este año y no a los de 2018.
Toda vez que nos encontramos en el año 2022 y vamos a hablar del salario mínimo interprofesional para el año 23, que actualicen esos salarios, ese salario mínimo para la fecha en la que nos encontramos.
La ministra ha dado un plazo de 2 meses y medio a la comisión para que determine la nueva cifra del SMI.
Díaz no ha querido hacer ninguna predicción, pero el compromiso es subirlo hasta el 60% del salario medio. Se quedaría entonces en unos 1.070 euros, mientras que los sindicatos piden que llegue a los 1.100. La ministra también ha pedido a los expertos que tengan en cuenta el balance del Banco de España sobre el impacto del salario en la pobreza y la desigualdad. Díaz se ha escudado en el resto de países europeos para justificar esta subida. Francia ha revisado 3 veces el salario este año, Países Bajos lo ha subido un 10% y Polonia casi un 15%. Actualmente el salario mínimo en nuestro país se sitúa en los 1.000 euros.
Vamos a por el invitado. Agosto ha dejado 40.000 desempleados nuevos, 190.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Vamos a analizar los datos con José Canseco, es profesor del EAE Business School. José, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Una primera valoración, no sé hasta qué punto general y resumen de los datos, José.
Bueno, pues una primera valoración es que son datos muy neutros, ¿no? Ligeramente positivos, porque quizás el mejor punto para fijarse en esa comparativa es 2019, y si los comparamos con 2019, pues están ligeramente por encima, ¿no? En positivo, ¿no? Por tanto, los datos son neutros y con algo de satisfacción, algo positivos.
Carmen.
José, se han perdido empleos en todos los sectores. En el sector servicios era de esperar, ¿no? Por el fin de la temporada de verano, pero también se han destruido pues en el sector primario, en la construcción, en la industria. ¿Cómo queda esto?
Bueno, agosto generalmente es un mes de desempleo, porque muchos trabajos y muchas actividades prescinden del apoyo de sus trabajadores por producción y demás durante este mes. Es muy grande el desempleo que solemos tener generalmente en el sector servicios. España es un país de servicios, en este caso han sido 37.000 empleos menos, y quizás es una de las vías de gestión, trabajar con este sector, con el sector servicios, para poder atajar el desempleo que tenemos, que ya es estructural.
Seguimos no solo liderando el paro en la eurozona, sino duplicando la media.
Eso es.
Claro, cuando uno ve el dato de Estados Unidos, 3 y pico, y nosotros en el 13, claro, esto da para un curso entero en el EAE Business School, ¿eh? A ver cómo lo resumes en un minuto. ¿Por qué?
Bueno, perdona, Ángel. Sí, bueno, básicamente en Estados Unidos se toman el empleo y el desempleo, por supuesto, como una cuestión de Estado. Es algo...
Como debería ser, ¿no?
Como debería ser, consustancial a su forma de ver la economía, el empleo y la dinámica empresarial, ¿no? Quizás aquí en Europa la visión es diferente y sobre todo en España, pero es cierto que estamos duplicando los ratios y está claro que algo estamos haciendo mal en los países del sur, no solo en España, sino también en Grecia, aunque nosotros estamos por delante de Grecia, como acabas de decir.
José, también preocupa la tasa de paro juvenil, que asciende hasta el 27% prácticamente. En Europa solo nos supera Grecia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que el paro es tan elevado?
Bueno, llevamos una senda de mucho tiempo con un paro juvenil muy elevado, donde faltan determinadas políticas activas, donde falta quizás dinamizar el tejido empresarial, la economía española y, digamos, ayudar a los jóvenes a que se inserten, ¿no? Es un tema que tiene que ver no solo con el empleo en sí, sino con el tamaño de las compañías que tenemos en nuestro país y el sistema educativo, como el sistema educativo de nuestro país saca profesionales al mercado laboral y si cubren o no las necesidades en cada momento, ¿no? Yo creo que se está trabajando, como sabéis, en esto. Se están dando pasos, pero los pasos, digamos, son pasos cortos. Sería necesario dar pasos un poco más largos, más grandes, y en general, no solo con los jóvenes, sino con todo el desempleo que tenemos en nuestro país, en el sector servicios, pues tenemos que hacer una modernización del sistema de relaciones laborales, como ya se ha hecho, pero liberalizando quizás un poco más, desregularizando en algunos casos y dinamizando el sistema de relaciones laborales que tenemos en nuestro país, quiero decir.
En cuanto a los tipos de contrato, según la información oficial, el 40% de los contratos firmados han sido indefinidos, pero los fijos discontinuos siguen siendo mayoría. Esto de los fijos discontinuos, y no es por polemizar, ¿es una trampa?
No es una trampa. Realmente los fijos discontinuos siempre se han sumado, vamos a decir, al bote de los indefinidos sin serlo, porque no es exactamente lo mismo, no es un contrato indefinido. Es un contrato fijo en el tiempo, pero que tiene una periodicidad, que tiene una duración en función de la temporalidad, de la actividad, ¿no? Durante el año, durante los meses, ¿no? Entonces, sí es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos meses, los fijos discontinuos, que tradicionalmente eran contratos pues que se hacían en Canarias, en Baleares, en Galicia, sobre todo en las Islas Baleares, por el turismo, han crecido mucho en diversos sectores en toda España, ¿no? Y quizás es necesario desagregar esos datos para dar una visión al ciudadano y a los diferentes sectores en definitiva, pues más clara de lo que está pasando y cuáles son los datos, ¿no? Y si no se ha desagregado antes, quizás es el momento de hacerlo ahora. Pero es cierto lo que dice la ministra, de que siempre se ha contabilizado, digamos, en el mismo bote, ¿no?
Y José, la última, muy breve. ¿Qué podemos esperar los próximos meses? Porque el ritmo de creación de empleo ha bajado ya.
Sí, yo creo que esa es la gran pregunta. Además, yo creo que la lectura que, como siempre hacemos, una lectura de datos que ya son antiguos, los datos de hoy ya son antiguos, y lo preocupante es lo que puede pasar durante los próximos meses, ¿no? Si mezclamos pues los costes laborales unitarios que están subiendo, lo que estamos comentando del salario mínimo, que seguramente volverá a subir, en los últimos años ha subido más de un 30%, cuestiones de energía, materias primas, suministro, bueno, todo lo que sabemos, esto puede hacer que las tasas de desempleo en nuestro país durante los últimos meses del año y el año que viene, si no somos capaces de reconducir esto en la economía a nivel general, pues crezcan. Y por lo tanto volvamos a tasas quizás no tan grandes como en la pandemia, pero sí más abultadas de las que tenemos hoy.
José Canseco, profesor de EAE Business School, gracias como siempre por la clase particular.
A vosotros siempre.
Buenas noches. A esta hora, todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos dará un puntazo de valores y recursos humanos.
La actividad humana provoca la emisión a la atmósfera de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Con ellos se aumenta la temperatura del planeta y se genera el cambio climático. En España, al igual que en otros países de Europa, hemos sufrido una ola de calor casi continua. Las masas de aire tórrido junto con la terrible sequía agostan la vegetación y dentro de este horno ha sido fácil que se intensifiquen los incendios forestales. Las hojas secas, los pastos finos, los matorrales y la escasa limpieza de nuestros bosques hacen de nuestros montes un polvorín que solo necesitan una chispa para arder. En España llevamos quemadas este verano más de 290.000 hectáreas. El 40% de la tierra calcinada en Europa ha sido en nuestro país. Cifras inaceptables. ¿Qué podemos hacer ante esta plaga de incendios? Debemos tener todos claros, sobre todo las autoridades, que los incendios de verano se apagan en invierno. No solo debemos confiar en unas excelentes brigadas forestales que tenemos por toda España, en una maravillosa UME, en los muy buenos agentes forestales y medioambientales o en la pericia de los medios aéreos. Felicito a todos estos excelentes profesionales, pero además debemos trabajar todo el año en hacer limpiezas de bosques, mantener bien cuidados los caminos carreteros, hacer y conservar los cortafuegos y autorizar el pastoreo por diversas zonas. Todo esto que estoy diciendo lo hacía antes el personal de nuestros pueblos. Ahora los tenemos casi vacíos. Escuchemos a la gente del campo, hagámosles caso, no les demos clases de ecologismo desde un despacho. Aquí se cumple el refrán, más vale prevenir que apagar.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por los datos del paro. 40.000 desempleados más, el dato que más te gusta siempre, el de la seguridad social, 190.000 menos. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que es cierto que estamos acostumbrados a que en agosto siempre hay malos datos de empleo y malos datos de paro, pues por un poco el fin de lo principal de la temporada turística, ¿no? Y este año pues no ha sido menos. Es verdad que el ministro se ha esmerado buscando comparativas para decir, bueno, que no ha sido tan malo como otros años. Es verdad que yo insisto en que lo peor está por venir, que el turismo el nacional y el internacional, pues yo creo que ha salvado la cara al empleo durante julio y agosto, pero sí que estamos viendo ya una desaceleración que probablemente se agudizará bastante, ¿no?, a partir de este mes de septiembre.
Carmen.
Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y mientras el gobierno ha vuelto a reunir a la comisión de expertos para subir el salario mínimo interprofesional, ¿es ahora el momento de hacerlo, de volver a subirlo?
Bueno, yo creo que antes de subirlo, pues lo que tienen que hacer es analizar el impacto que han tenido las subidas que llevamos viendo en los últimos años. Es que desde el año 17, ¿no?, empezó a subirlo ya el gobierno del PP con Fátima Báñez, pues ha subido pues un 40% más o menos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer antes de volver a subirlo es analizar qué impacto ha tenido, ¿no? O sea, qué ha pasado, si realmente se están cumpliendo los presagios de que son pues digamos los sectores más débiles, ¿no? Cuidadores, personas que trabajan en labores del hogar, gente que trabaja en el campo, que son ellos los más perjudicados, porque probablemente muchos de ellos se han visto obligados a trabajar en economía sumergida, porque bueno, pues muchas familias no pueden pagar 1.000 euros al mes más otro 24% de seguridad social. Entonces, bueno, yo creo que antes de subirlo, lo que tienen que hacer es analizar bien qué impacto ha tenido. Y hombre, alguna subida debe haber con una inflación tan elevada, pero cuidadito, porque al final eso, podemos tener más perjuicios que beneficios, ¿no?
La noticia de la semana es la reducción del IVA del gas del 21 al 5%, más allá de la autoría y de que rectificar es de sabios y bla, bla, bla. ¿Está bien la medida o no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que es verdad que el gobierno tiene margen, porque con las subidas de precios al final el principal beneficiado por la inflación es la hacienda pública, ¿no? Y entonces esta medida pues lo único que va a hacer es renunciar a parte de esos ingresos extra que tiene, y yo creo que el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos españoles que se avecina el invierno, pues lo agradeceremos, ¿no? Otra cosa es que es verdad que al final, pues cualquiera que haya oído en los últimos días a los distintos ministros, sobre todo los del área económica del gobierno, pues criticar esta medida, criticar al PP por proponerla y decir que no iba a tener ningún efecto, que esto solo era algo para los ricos, que y otras cuantas cosas más, dices, bueno, pero entonces ¿esto es bueno o no es bueno? Yo personalmente creo que sí, creo que hace bien rectificando, ¿no? Pero la sensación que uno tiene como ciudadano es que el gobierno no sabe hacia dónde va y que va, pues pues dando como volantazos, ¿no? Y cogiendo medidas que proponen unos y otros, pues simplemente pues por interés electoral o porque o por el que dirán, ¿no? Pero tiene uno la sensación de que no sabes quién está al mando del timón, ¿no? Quién lleva el timón y cómo van dando estos volantazos, ¿no?
Yolanda, otra cosa que prepara el gobierno es el plan de contingencia. Ya se está reuniendo con los grupos parlamentarios para llevarla a Bruselas. Hay tres líneas: multiplicar las interconexiones con Europa, intensificar el ahorro de energía y desplegar programas para reducir el impacto social de las medidas. ¿Cómo crees que va a quedar el plan?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es negociar, ¿no? Parece que esta vez está empezando a hablar, porque si recordáis en julio aquel decreto por sorpresa que nos subían la temperatura en verano y la bajaban en invierno y ponían unas condiciones que en la mayoría pues de los pequeños comercios ni se les consultó a las empresas ni a nadie, y de la noche a la mañana se le ocurrió al señor Sánchez anunciar tres medidas, ¿no? Yo creo que por supuesto que es necesario, Europa nos lo exige, pero lo primero que tienen que hacer es hablar con quien lo tiene que aplicar, que son las empresas, que son las otras administraciones públicas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y antes de presentar algo, de verdad, cuidarlo y que no se improvise como se viene haciendo hasta ahora, ¿no?
Asunto gas. También me temo que en esto vas a responder que lo peor está por llegar. El Midcat sigue en el aire. Hoy Rusia ha pegado un palo espectacular el corte del Nord Stream 1, buscándose una excusa completamente ridícula. A ti lo del gasoducto, yo creo que en el medio plazo sería una solución absoluta, ¿no?
Pues claro que sí, ¿no? A mí me pareció un enorme error cuando se paralizó su construcción, pero es verdad que ahí es Francia quien no quiere, ¿no? Porque, bueno, Francia ha apostado por la energía nuclear. Nosotros contábamos en ABC que ya en su día, cuando se planteó el Midcat, cuando, bueno, había obras, ¿no? Y en España lo tenemos casi todo hecho, cuando se negoció con Francia, que Francia lo que quería era no solo, en ese momento lo que pedía era que España pagara la parte francesa del gasoducto. Ahora pide que sea Europa quien pague esa construcción, pero no solo eso, que eso Europa estaría dispuesto a hacerlo. Lo que quiere es tener la llave y decir cuándo se abre y cuándo se cierra, ¿no? Para que cuando a él no le interese, porque tiene suficiente energía nuclear, pues cerrar el grifo, ¿no? Y eso, claro, no puede ser. Pero yo, sinceramente, creo que para España sería una gran noticia y para Europa puede ayudar en un momento como el actual. Que no sea algo inmediato, porque, bueno, se tardaría un poquito en acabar de construirlo. Pero, bueno, ahí lo tienes, ante tal y como está la geopolítica mundial, pues ahí lo tienes, ¿no? Claro.
Yolanda, y si hablamos de turismo, parece que hemos recuperado las cifras de antes del COVID. El gasto de turistas extranjeros en julio se ha acercado mucho a la cifra de 2019. ¿Podemos decir que ya hemos superado la crisis de la pandemia?
Pues yo creo que en materia turística prácticamente sí, y además es una buena noticia que, aunque todavía nos faltaban, pues en julio creo que entraron 9,1 millones de turistas extranjeros frente a los 9,9 de julio del 2019, o sea, nos faltaban ahí 800.000 turistas, pero aún así se han gastado prácticamente lo mismo, y eso es lo importante, porque si recordáis, en 2019, con cifras récord de turismo, de lo que hablábamos es que cuidado con la saturación, ¿no? Que lo importante era no que vinieran muchísimos turistas, sino que los que vengan se gasten más dinero, ¿no? Y eso este último año, estos últimos meses lo hemos conseguido, quizás porque por el ansia que teníamos todos, ¿no? Después de 2 años de confinamiento. Lo que pasa es que, claro, la incertidumbre está en lo que está por venir, ¿no? Con las cifras de inflación tan elevadas, pues este año teníamos ahorrado de la pandemia, de estos 2 años sin salir, y yo creo que eso, y las ganas enormes, hemos salido todos, pero a ver qué pasa de ahora en adelante, porque mucha gente no se lo va a poder permitir.
Hablabas de inflación, me la has dejado botando. A principios de semana conocimos el dato, unas decimillas menos con respecto a julio, nos hemos quedado en el 10,4, que sigue siendo una barbaridad. Preocupa mucho la subyacente. Esta sube hasta el 6,4%. Ayer Fernando Fernández, nuestro profesor de economía, dijo que en torno al 10, muchos meses. ¿Estás de acuerdo?
La verdad es que sí, decías tú ahora al comienzo del informativo económico, cómo Rusia está jugando con Europa, está cortando la llave del gas. Bueno, Europa se tiene que poner las pilas, parece que lo está haciendo, ¿no? La Comisión Europea va va a buscar otro mecanismo de cálculo de los precios de la electricidad, pero nos esperan unos meses muy complicados. Y es verdad, hablabas de la inflación subyacente, y es que ese es el problema, porque si es solo la energía y no se traslada al resto de la economía, dices, bueno, pues cuando acabe un problema puntual, que ya no es tan puntual, ¿no?, con la guerra de Ucrania, sin visos de que vaya a acabar pronto, y eso, y con Rusia jugando un poco con esa dependencia europea de sus de su combustible y de sus y de su gas, pues es muy complicado. Yo no sé si el 10, ¿no?, hoy decía la IREF, el 7 y algo, aún así son cifras desbocadísimas que no veíamos, vamos, casi en los últimos 30 años. El 7, el 10 siguen siendo cifras muy elevadas. Veremos a ver qué pasa con la negociación salarial, porque claro, los trabajadores pueden hacer un esfuerzo, pero no pueden perder muchísimo poder adquisitivo, porque no pueden sobrevivir en el día a día. Entonces, mucho me temo que se está trasladando a toda la economía y que vamos a tener la inflación elevada para una temporadita, sí.
Joder, si no te llamamos.
Bueno, pero de momento que nos quiten lo bailado del verano, sí, ¿no? Que yo creo que nos hemos ido todos de vacaciones y venimos con las pilas cargadas.
Sí que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A vosotros. Adiós. Buenas noches. Chao, adiós. Chao.
Gracias, Carmen.
Gracias, Ángel.
Hasta el lunes.
Chao.
Hemos repasado la semana. Vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Te cuento que terminamos agosto y comenzamos septiembre con sabor agridulce. Los datos de desempleo han sido malos, pero a mi juicio no tan malos como el gobierno pensó tras los que conocimos en el mes de julio. Se sigue destruyendo empleo, sí, pero es estacional. Y esto porque muchos empresarios, en vez del contrato fijo discontinuo de la reforma laboral, han preferido hacer un contrato indefinido al mes y despedir con un finiquito incluido. No se fían de las perspectivas económicas. La afiliación a la Seguridad Social es un mal dato, pero probablemente sea de los últimos menos malos datos que veamos en los próximos meses. Y esto porque septiembre ha llegado sin tregua en los precios. Ángel, el IPC en el 10,4%, la subyacente supera el 6%, y todo, absolutamente todo, más caro. Los libros del colegio un 16%, los cuadernos un 23%, la cesta de la compra un 15%, y si nos fijamos, por ejemplo, en el aceite, un 60% más caro. Esta semana ha vuelto a subir la gasolina y el gasóleo, y mención aparte merece la electricidad. En el apartado energía estamos nivel precio caviar, ni tope de gas, ni petición de ahorro. El precio del gas natural sigue por las nubes y finalmente el gobierno ha decidido hacer caso a la propuesta de Núñez Feijóo y bajar el IVA del 21 al 5%. No va a bajar el precio del gas natural, pero sí el impacto, Ángel, de la factura del gas en el IPC. Y para terminar, la semana que viene vamos a tener reunión caliente del Banco Central Europeo. Los que saben de esto aseguran que la subida de tipos de interés va a ser de 75 puntos básicos. Traducido, de unos 120 a 150 euros más al mes de coste de una hipoteca media en nuestro país. En fin, dicho esto, disfruta del fin de semana y piensa que la mejor manera de luchar contra los malos augurios es ser más productivo. Joder. En todo. Hasta el lunes.
Como para disfrutar del fin de semana. Gracias, Pilar. Hasta el lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.